En Radio Agricultura es hora de ir directo al grano. El analista político Gonzalo Müller, junto a sus panelistas invitados, conversan, opinan y explican lo que pasa a nuestro alrededor. Una presentación de Mutual de Seguridad. Nuestra pasión, tu prevención. Protege tu empresa de amenazas en la red con internet seguro de Entel. Land Rover Chile, una exportadora pensada para productores chilenos. Y Universidad Andrés Bello, acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas.
Estamos este miércoles 26 de febrero en directo al Grano Radio Agricultura. Junto a nuestro panel está con nosotros Rodrigo Arellano, vicedecano de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo. También está con nosotros Flor Baize, diputada de la República por la región del Biobío. Si usted quiere sumarse a nuestra conversación, puede hacerlo a través de nuestras redes sociales, arroba al grano 921 por ex, agricultura en Facebook Live y arroba radio agricultura por Instagram. Bueno, el tema del día, ¿no? El gran apagón, 6 horas más o menos, bueno, depende de distintos lugares, ¿no? Pero en general, en promedio, como 6 horas de apagón, no había mucha explicación, gran incertidumbre, no sabíamos que había fallado, todavía no sabemos que había fallado, ¿no? Nos quedamos con la palabra del presidente anoche, ¿no? Indignado. Vamos a averiguar, ¿de qué estás indignado? ¿Quién no hizo la pega, no? Porque eso es lo que hay que ver, ¿quién no hizo su pega? ¿O cuáles son las razones que explican, ¿no?, la grave falla que vivimos ayer en el sistema eléctrico en nuestro país? Se investiga también el fallecimiento de 3 pacientes electrodependientes, 14 regiones afectadas, desde Arica hasta la región de Los Lagos, cerca de 200.000 personas sin luz todavía. Es verdad, yo lo escuchaba anoche en el reporte de las 10 de la noche, que el 40% de la gente había recuperado la luz. Bueno, claro, fue parcial. Todavía hay 200.000 personas que no la recuperan, sobre todo en la zona norte, especialmente en Arica. El transporte operando con normalidad en la región metropolitana, 15 años desde la última falla, nos recuerdan, ¿no? Desde la última gran falla, 15 años, pero bueno, hay que conocer qué falló, ¿no? A pesar de que ya sabemos algunas cosas. Lo primero, el lugar de la falla, ¿no? La primera falla, porque ya parece ser que hubo más de una, fue en una línea de transmisión. Recordemos que en nuestro país el sistema eléctrico se divide entre la generación, la generadora eléctrica, los que producen la energía, la transmisión, aquellos que la mueven a través del país para que llegue a los lugares donde se necesita, y después un tercera empresa, que es la distribución, que es la que se relaciona con nosotros, con los consumidores, ¿no? Aquí la falla me parece que fue en la transmisión, la falla original, ¿no? Y el lugar de origen de la falla en el tramo que va entre Nueva Maitencillo y Nueva Pan de Azúcar, es decir, entre las regiones de Atacama y la región de Coquimbo. Ahí se produjo en ese tramo la falla. Después hay una segunda falla, ya sabemos a esta altura, que es el protocolo de recuperación, ¿no? Cuando las propias generadoras empiezan a través de un software, empiezan a recuperar y a volver a ingresar energía al sistema. Ahí también se produjo una segunda falla, que es la que hizo demorar, ¿no?, que esto durara horas, ¿no? Porque a veces cortes de luz, 5 minutos, 10 minutos, vuelve el sistema, se recupera. Aquí pasaron horas, ¿no? Horas. Y también lo vemos, ¿no?, la fragilidad de nuestro sistema, porque la mayoría, por ley, es así, ¿no? Las antenas celulares, ¿no?, 4 horas de autonomía. Eso es por ley, es lo que le exige la ley al sistema. 4 horas de capacidad autónoma sin energía eléctrica para funcionar la antena celular. Entonces ya ayer a las 7:30, 8, en muchos lugares de nuestro país, el apagón no era eléctrico, el apagón era total, ¿no? Incomunicación, no podíamos mandar un mensaje, ¿no? La desconexión era total. Y eso es muy preocupante. Hay muchas cosas que revisar, la fragilidad de nuestro sistema, pero también las razones de fondo, ¿no? Porque aquí, para saltarnos la tontera, esto del público-privado, mire que si hubiera sido estatal, la empresa estatal eléctrica, no entremos en la discusión de la tontera, vamos a las razones de fondo. ¿Por qué no se han hecho las inversiones que se necesitan? ¿Por qué aquellas inversiones que se están haciendo están paralizadas? ¿Ah? Porque hay justo una línea de transmisión eléctrica, también nueva, que resulta que ya lleva 2 años de atraso. ¿Por qué? Por la permisología, por los permisos, por la oposición de algunos, ¿no? Entonces, también hay responsabilidades políticas en eso. Rodrigo Arellano.
Hola, Gonzalo, muy buenos días. Saludo a los auditores de Director Grano, a Flor, que la veo ahí conectada.
Bueno, ayer fue un caos total. Y yo creo que quizás la palabra que resume de mejor manera todo lo que nos dimos o lo que vivimos el día de ayer fue la fragilidad de nuestro sistema. O sea, indudablemente nos vimos expuestos a un caos brutal, donde no había información, donde no sabíamos qué sucedía, donde yo extrañé, fíjate, vamos a lo político. Yo no soy experto en electricidad, entonces no entiendo bien la transmisión, la generación. Lo que sí entiendo es que hubo una falla alrededor de las 3:30, que fue detectada, pero que no fue capaz de que el protocolo que estaba establecido
de recuperación,
exacto, no operó como debía operarse. Entonces cada vez que se intentaba recuperar la generación, la transmisión de electricidad para el país, no resultó como estaba. Igual, y ahí, como dijo el presidente, que muy tarde, después voy a tener, hay que ver las responsabilidades, hay que ver qué sanciones y las soluciones. Dos cosas con respecto a esto. A mí, fíjate, la primera crítica, voy a hacer dos cosas. Una crítica y otra voy a reconocer algo al gobierno. La primera es la ausencia del presidente. El presidente apareció súper tarde. Frente a una crisis de magnitud, yo no le pido al presidente que frente a cualquier crisis sea él el que dé la vocería o dé la explicación al país que cuando corresponda. Pero ayer estábamos con uno de los, por lo menos yo no recuerdo, probablemente en el terremoto, después del terremoto del año 2010, una crisis de incertidumbre, de incomunicación. Teníamos casi el 95% del país sin energía eléctrica, o sea, y otra vez la ministra vocera que su pega. Pero yo creo que un gobierno tiene que dimensionar cuando el presidente debe actuar y no ponerlo solamente manejando un helicóptero o sobrevolando Santiago para ver el taco que se estaba generando en la costanera. Yo eché de menos a la primera figura del gobierno dando confianza, tratando de generar certezas y tratando de explicarle al país. No con posterioridad cuando resulta que más fácil. Aquí, otra vez, creo que faltó el liderazgo por parte del presidente y, por lo tanto, su credibilidad vuelve a estar dañada. Y el segundo elemento, fíjate, que yo sí quería destacar y me sorprendió, fue la rapidez con que de alguna u otra forma reaccionaron con medidas políticas, o sea, con medidas institucionales, el toque que da los estados de emergencia, cuando en otras oportunidades han sido tan reacios a ellas. Yo aquí quiero valorar tempranamente, habían decretado esta emergencia, toque que a partir de las 10 que iba a ser evaluado la medida de que se recuperase o no, pero me pareció acertado que rápidamente se tomaran este tipo de medidas que en otras oportunidades había sido tan difícil, lo que me generó también más susto del nivel de profundidad del nivel de profundidad de lo que estaba sucediendo. Finalmente, gracias a Dios, como dice Gonzalo, se retornó relativamente rápido después de 6-7 horas en gran parte del país. Todavía creo que Arica tiene casi 200.000 afectados, pero eso, la fragilidad. Y un tercer elemento que tú comentabas sin duda es ver qué pasa con nuestro sistema de generación y transmisión, la modernización, la falta de inversión, el estancamiento de aquellos productos que están de alguna u otra forma llamados a justamente colaborar con el actual sistema, y que la permisología, la falta de atractivos para seguir trayendo, ha jugado en contra de nuestro país. Y ahí sin duda que hay una responsabilidad del gobierno también en ese tema.
Eso, a ver, a veces la trayectoria o la experiencia, ¿no?, nos lleva a sospechar, ¿no? Porque es un gobierno que siempre encuentra la responsabilidad en otro, ¿eh? Siempre le echa la culpa a otro, ¿no? En todas las dimensiones, todo lo que pasa es culpa de otro, ¿eh? Le cuesta asumir su propia responsabilidad. Más aún, esta es una generación, la que del Frente Amplio, que está en política, que le cuesta asumir su propia responsabilidad política, ¿no? Siempre es culpa de otro. Entonces, aquí pongamos un argumento sobre la mesa, ¿no? Estamos hablando del sistema eléctrico de nuestro país y de la debilidad y fragilidad que está demostrando, y de la necesidad de realizar mayores inversiones. Decirle, bueno, mira qué casualidad que hace 5 años se congelaron los precios de la tarifa eléctrica. ¿Eh? La santa solución de la izquierda chilena siempre, congelar los precios, ¿no? Porque, mire, congelamos los precios. Ya vimos la primera consecuencia, estamos pagando cuentas mucho más caras hoy día, ¿no? Vimos los tarifazos eléctricos, nos golpearon duramente. ¿Y qué provocó, además, la congelación de precios? Oiga, no ocurre en Chile, ocurre donde se haga se congelan los precios. Se caen las inversiones. Se caen las inversiones. Y el gobierno, ¿por qué? ¿Por qué se caen las inversiones? Porque fíjese usted que las inversiones, ¿sabe con qué se pagan? Con la cuenta de la luz. Así se pagan. Entonces, el populismo de algunos, de congelar los precios, de que no subiera la cuenta de la luz, de que no lo vaya a afectar al gobierno la cuenta de la luz,
lo que ha provocado es que las inversiones se vayan paralizando, se hagan las mínimas, al mínimo, y no las que el país necesita, ¿para qué decir? Para volver a crecer, ¿no? Estamos pensando en volver a crecer. Para volver a crecer se necesita energía. ¿Tenemos las capacidades? ¿Estamos pagando las consecuencias de las malas decisiones políticas? También es un elemento a tener cuando conversamos sobre la responsabilidad. Las empresas sin duda que van a tener que responder por su responsabilidad, pero ¿y el gobierno? ¿Y la izquierda que propuso esto? Flor Weiss.
Sí, hola Gonzalo. Bueno, sin duda este fue un... Y Rodrigo, este fue un apagón sin precedentes, lo hemos dicho, 15 años que no ocurría y que afecta a todo el país. Lamentablemente nosotros en nuestra zona la verdad es que estamos bastante acostumbrados a esto, que ya se ha ido superando, pero hace pocos años atrás esto era pan de cada día. Entonces, ¿qué pasa? Efectivamente hoy día hay temas técnicos, hay temas de gestión y hay temas de responsabilidades, y efectivamente el presidente ayer se indigna contra las empresas, que no le queda, eso es lo único que hace, contra las empresas y cargando toda la mano para allá, pero ocurre que hay una responsabilidad de ellos de cómo enfrentar una crisis y cómo tener un sistema interconectado central que responda y que sea capaz de abordar situaciones como esta. Entonces, que cómo justamente la transmisión, que es lo que hoy día tenemos claridad que fue el problema, pero ayer por horas, porque esto ocurrió a las 3 de la tarde, y hasta 2 y 3 horas más aún no se sabía y no hablaban del gobierno diciendo qué es lo que ocurría. O sea, era un silencio total, que si era un hackeo, que si era un ataque cibernético, que empezó toda esta cosa psicológica que es natural en todos nosotros, en saber qué es lo que ocurre y dónde estaba la voz que decía con claridad lo que estaba ocurriendo, que tenía claro, por lo tanto, entonces la dimensión de lo que esto significaba y que iba a significar durante la tarde, que bien dice Rodrigo, después se fueron tomando las medidas del toque de queda, que fue, me parece que fue alrededor de las 9 de la noche, que se dijo que iba, que ya era desde las 10, 22 horas, porque claramente y ahí aparentemente ahí sí tuvieron claro la magnitud de lo que significaba y todos los efectos que tenía en los sistemas de salud, en la seguridad del país, viendo cómo estamos hoy día y qué iba a pasar entonces, y en la noche ya habían amenazas de saqueos que estaban ocurriendo en algunas comunas, finalmente pareciera ser que no ocurrieron. Y en eso hay que reconocer que estuvo la Fuerza Armada y efectivamente el toque de queda me parece que es una buena decisión, que es lo digamos cómo se actúa en la emergencia como tal. Pero aquí tiene que haber evidentemente que una mirada o una visión de futuro de cómo se va a enfrentar esto, más allá de cuál gobierno sea, pero estoy convencida que si hubiese sido un gobierno como el gobierno del presidente Piñera habríamos tenido claridad a la hora, diciendo qué es lo que ocurrió y cuál es el plan para enfrentarlo, más allá de quién sea el responsable, más allá de alegar, de criticar. Aquí lo que tenían que pensar es ponerse en el zapato de todos los chilenos y chilenas que estaban pensando en que qué iban a hacer con su mercadería, en el caso de los emprendedores, los MIPYMES, que se les estaba perdiendo el poco capital de trabajo que tenían, qué pasaba en los hospitales, cuando está, en los electrodependientes, que hoy día sabemos que hay 3 personas fallecidas, que se dice que no es necesariamente por acción directa de esto, pero no lo sabemos, yo creo que sí tiene que ver, por supuesto, ¿ya? Y más encima, pagando cuentas de la luz mucho más caras, doble o triple tarifa que se paga por los aumentos de cuentas de energía eléctrica que han habido que asumir producto del congelamiento de tarifas, que es lo que está diciendo muy bien tú, Gonzalo. Entonces, políticas y decisiones y políticas públicas que van en contra de lo que es la verdad, la necesidad y el derecho de los chilenos, y que hoy día nos afectan con este episodio de ayer que se puso a prueba, claro, en tema de seguridad con los militares, estado de excepción, en fin, pero en la forma de conducirlo, a mí me parece que han quedado nuevamente demostrado que este gobierno no tiene la capacidad para enfrentar crisis, no da la tranquilidad, no conducen bien, más decir, solo hacer berrinche y alegar.
Bueno, es lo que pasó allá. Yo creo que hay mucho, ¿no? Hay mucho de hecho de buscar responsabilidad. El gobierno rápidamente, ¿no? Dice que está indignado con las empresas. Oiga, cuidado, ¿no? Porque el sistema eléctrico, el en general, es uno de los que tiene mayor intervención estatal. Ahí no se hace nada si no es por una orden estatal. Todo se licita, sí, claro, lo hacen los privados, pero el que dice dónde se construye, dónde se invierte, cuánto se cobra, todo es el Estado. Aquí la única es la ejecución de las obras, ¿no? La producción y todo, pero todos los diseños son estatales. No quiero caer en lo que dije, no íbamos a caer. La izquierda rápidamente retó y que mira, ¿qué distinto sería si fuera una empresa estatal? Oiga, no. La empresa que falló es una empresa estatal colombiana, ISA. Esa es la empresa que falló. Bueno, no estoy diciendo, no falló por ser estatal, no quiero caer en la misma maniqueísmo idiota, no tengo una manera de que esto de público-privado, es decir, es evidente que hay cosas que los privados hacen mucho mejor y otras que el público. Aquí hay dos responsabilidades, la irresponsabilidad del diseño, la responsabilidad de las inversiones, las que hay que hacer, el que da las órdenes, el que agiliza, es el Estado. Y después los privados tendrán que responder también por sus propias responsabilidades. Pero pretender de que esto es solo una falla de las empresas eléctricas me parece, por decirlo poco, ¿no?, una irresponsabilidad. O sea, esa puesta en escena de la indignación del presidente, por lo menos yo no la creo, Rodrigo Arellano.
Cuesta creerlo, es verdad. Es difícil de mencionar que solamente haya una persona responsable. Y como yo insisto, algo que lo dijo muy bien Flor, en este gobierno tiene un problema de gestión frente a las crisis. O les cuesta asumir, o no tienen una estructura bien armada, pero responsabilizar siempre al mundo privado, como es lo que le encanta a la izquierda, y particularmente a este gobierno, y particularmente a nuestro presidente, sin duda no solamente es injusto, sino que además es bien distante de la realidad. Aquí el problema es mucho más profundo, no solamente tiene relación con una falla, sino que también con los mecanismos de control, prevención y de, insisto, aquí nosotros no hemos quedado atrás hace mucho rato en muchos ámbitos de la actividad económica, no solamente la generación eléctrica, sino que también en la explotación de minerales, todo lo que ha pasado con el litio, los déficits que está teniendo Codelco con la explotación del cobre, y todo es por falta de inversión y porque Chile, de alguna u otra forma, ha ido perdiendo en los últimos años un atractivo a los inversores. Y esa razón tiene una lógica y tiene un fondo que es el aumento de trabas justamente que existen para ello y conocido como todos como la permisología, que este gobierno no ha sido capaz de hacerse cargo. El año pasado ya tuvimos una especie de apagón gigantesco, una alarma que duró varios días, que se prometieron las inversiones y que todavía están pendientes o en la carpeta, o esperando algún fallo, algún tribunal seguramente, o algún permiso ambiental, o un permiso de alguno sectorial, pero no ha habido un avance desde un año a la fecha. Y eso sí tiene una responsabilidad, y eso sí indigna. Indigna a quienes están en la fila esperando esta inversión, indigna a quienes consumimos eso, y el responsable, sin duda, es un gobierno que no da las facilidades para que justamente se promueva la inversión y se promuevan también el acarreo de nueva tecnología y la creación de empleos también. Hay una serie de beneficios que están detrás y que a mí también me indigna que sigan esperándose y sigan pendientes de poder materializarse.
Así es, ¿no? Estamos viendo, bueno, ahí está, apareció también el ministro de Energía, ¿no?
Aparecieron todos.
Cuestionado, ¿no? Profundamente cuestionado. Mira, el mismo ministro de Energía que le cambiaba las reglas del juego a las generadoras, ¿no? Y que lo tenían acusado de generar incertidumbre, ¿no? Porque le estaba tratando de traspasar una parte de la cuenta de la luz. De nuevo, la intromisión política en las cuentas de la luz solo ha traído desastres para los ciudadanos, ¿no? Porque respecto de la calidad del servicio, los precios finalmente, solo un desastre la intervención política. El jugar con la cuenta de la luz lo estamos pagando carísimo. Vamos a la pausa y volvemos aquí en directo al grano en Radio Agricultura.
Estás escuchando Agricultura en Temuco 103.9.
Desde que Carolina, dueña de una clínica dental, vivió un ataque, perdiendo información de sus pacientes, entendió que necesitaba protegerse. Por eso, se aseguró con Internet Seguro de Entel Empresas. ¿Verdad, Carolina?
Claro, no podía arriesgarme otra vez. Ahora Internet Seguro me protege contra ataques y cuento con un equipo de expertos que brinda asesoría personalizada y da soporte ante amenazas.
Haz como Carolina y protege tu negocio con Internet Seguro de Entel Empresas. Una solución completa de fibra y seguridad. Descubre Internet Seguro en entel.cl/empresas y vive el poder de una verdadera conexión.
Queremos que en tu trabajo vivas todo, que tus compañeras se conviertan en amigas, que vayas y vuelvas de la pega a la casa cientos de veces, que crezcas profesionalmente y en tu último día solo te lleves lindos recuerdos. En Mutual de Seguridad queremos que vivas todo, por eso trabajamos para que no te pase nada. Mutual de Seguridad, nuestra pasión, tu prevención.
Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social, www.suceso.cl.
¿Está pensando en comercializar la producción de sus nueces, ciruelas, almendras, avellanas y pasas? En Land Growers Chile encontrará un verdadero socio transparente, confiable, donde nuestro objetivo es pagar el precio correcto de su producción, ofreciendo un servicio ágil, cercano y con rapidez en los pagos. Visite landgrowers.cl o escríbanos a info@landgrowers.cl. Land Growers Chile, una exportadora pensada para productores chilenos.
Por un Chile que alimenta al mundo, el agro en agricultura, con la periodista Verónica Díaz. Auspicia Sargent Agrícola. Todo lo que necesitas para tus proyectos agrícolas.
La Comisión de Agricultura del Senado sesionó en Temuco para abordar demandas del sector agrícola en la macrozona sur, marcadas por la violencia rural. Se acordó conformar una comisión bicameral para revisar las tasaciones de avalúos agrícolas realizadas por el Servicio de Impuestos Internos, buscando reducir las contribuciones de los agricultores afectados. Además, se plantearon problemas como la distorsión del mercado del trigo, que ha llevado a una reducción de 45.000 hectáreas de cultivo en la Araucanía, y la necesidad de estrategias hídricas como embalses para apoyar la producción. La subsecretaria de Agricultura, Ignacia Fernández, destacó el compromiso del gobierno con el diálogo y las soluciones para fortalecer el agro. Los gremios valoraron el respaldo y la disposición para revisar el marco legal con un enfoque en las necesidades reales de los agricultores y su capacidad productiva. Soy Verónica Díaz y junto a la Sociedad Nacional de Agricultura los invito a escuchar El Agro todos los sábados de 9 a 11 de la mañana.
Fue El Agro en Agricultura. Auspicia Sargent Agrícola. Todo lo que necesitas para tus proyectos agrícolas.
Señor agricultor, ¿está pensando en mejorar su producción? En Sargent Agrícola encontrará la más completa línea de maquinaria y tecnología para acompañar todos sus procesos productivos. Preparación de suelo, siembra, mantención y cosecha. Tenemos más de 70 años en el mercado de la mecanización agrícola. Sargent Agrícola, especialistas en soluciones para la agricultura nacional. Visítanos en sargentagricola.cl.
Autopista Vespucio Sur informa que a partir del jueves 2 de enero y hasta el 28 de febrero de 2025, por obras de construcción de las vías expresas de AVO 2, se realizará la reducción temporal de una pista en la calzada oriente de Autopista Vespucio Sur, entre Avenida Los Presidentes y Avenida El Valle, comuna de Peñalolén. Esto por obras de modificación del colector de aguas lluvias Grecia-Aquilín. La intervención compromete una extensión de 167 metros y considera la ocupación de la pista izquierda, quedando habilitada para circulación de las pistas central y derecha. Lamentamos las molestias que estos trabajos puedan generar y recomendamos planificar sus viajes. Para más información, visite vespuciosur.cl.
En tu cocina todo puede ser más fácil y divertido. Con los productos Sindelen, la calidad y la innovación están al alcance de tu mano para mejorar tu vida. Transforma tu hogar con nuestras cocinas, hornos y electrodomésticos diseñados para hacer tu vida más fácil. Encuentra los productos Sindelen en tiendas, supermercados y en www.sindelen.cl. Sindelen, mejora tu vida.
En Agricultura, seguimos directo al grano con Gonzalo Müller.
Aquí estamos de vuelta en directo al grano conversando con nuestro panel, con Flor Weiss, diputada de la República por la región del Biobío, con Rodrigo Arellano, vicedecano de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo, sobre, bueno, el apagón, la responsabilidad, ya habrá tiempo, ¿no? Si habrá comisión investigadora, porque aquí dice, va a haber investigaciones para hacia las empresas. Bienvenida a las investigaciones, ¿no? Que se establezca toda la responsabilidad. ¿Y qué pasa con las responsabilidades políticas, ¿no? ¿Qué pasa con las responsabilidades del Estado? ¿Qué pasa con un gobierno que ya lleva 3 años, dice, hermano, ¿qué ha hecho el gobierno los últimos 3 años para asegurar la seguridad energética del país, ¿no? ¿Qué iniciativa ha impulsado? ¿Cuál ha priorizado, no? Esa explicación no está, digamos, o seguimos con esta fragilidad, va a seguir. ¿Le vamos a heredar esta fragilidad, este deterioro? Porque hoy día la estamos viviendo en función de la energía eléctrica, ¿no? Y también de las comunicaciones, digámoslo, ¿ah? O sea, el hecho hoy día que las antenas de celulares, cuando se hizo esa ley hace 10, 15 años atrás, tuvieran 4 horas, parecía suficiente. Hoy día parecía que no es suficiente, ¿no? Porque una cosa es quedarse sin energía eléctrica y otra es quedarse absolutamente incomunicado, ¿no? Pensemos, ya ayer lo que se vivió a partir de las 7:30 de la tarde, donde se empezaron a caer las antenas, se empezaron a apagar y quedaron muchos de los chilenos y absolutamente incomunicados. Nuestra dependencia de la energía eléctrica, nuestra dependencia de los celulares y de las tecnologías móviles, de internet y todo, nos dejó absolutamente incomunicados. Flor Weiss.
Ahí sí. Bueno, efectivamente esto va a seguir, hay que hacer investigaciones, sí hay que hacer, pero la verdad que aquí lo que importa hoy día, yo creo, es, o no creo, estoy convencida, es que esto no vuelva a ocurrir y que haya efectivamente un plan, que hayan planes alternativos, que hayan planes para poder resolver los problemas de la gente en los momentos en que se requiere, en los momentos en que se requiere, que sea el gobierno, que más allá que la empresa o la energía la entregue a un privado, pero como bien decís tú, Gonzalo, que no se mueve un dedo, no se mueve una hoja, sino está avisado por el gobierno, todo lo que tiene que ver con energía. Entonces, evidentemente que el gobierno tiene un rol y una responsabilidad muy relevante en lo que ocurrió ayer y que no puede volver a ocurrir. Y si hay que hacer inversiones, por supuesto que hay que hacer. Se dice que Chile es la... estamos con un proyecto o un desafío importante en todo lo que son materias de energía renovables, que somos, que tenemos todo lo, la modernización en la tecnología, el hidrógeno verde, la energía eólica, en fin, bueno, todos estamos como que el mundo ideal. ¿Y qué es lo que está pasando cuando en la realidad, en la vida de las personas cotidianas, ocurre un apagón que dura más de 6 u 8 horas, donde todavía hay ciudadanos, más de 200.000 habitantes, que no tienen la energía eléctrica hoy día en condiciones, todavía? Y el gobierno entonces solo, insisto en ello, reclama, se indigna, le echa la culpa a todo y no ve la culpa que ellos tienen que asumir. Entonces, nuestro rol y idea del Parlamento, volviendo ya, evidentemente que vamos a ver dónde están las responsabilidades, que se asuman, que hay una responsabilidad política, lo menos el ministro de Energía, poco se le escuchó ayer, poco se le escuchó y tiene harta responsabilidad, o sea, toda la responsabilidad en cómo se generan los sistemas para que la energía se pueda recuperar en un tiempo, en un plazo más breve. El tema de los celulares, si no se está cumpliendo con la capacidad, la autonomía, por supuesto que tienen que asumir la responsabilidad a quien corresponda, pero hoy día aquí hay un Estado y hay un gobierno, y ese gobierno es el que tiene que responder cómo se entrega este servicio a los chilenos, que lo cumpla, que cada uno tiene que cumplir su rol, pero bueno, el gobierno es el llamado a hacer que se cumpla la normativa, y disposiciones que hoy día no son las suficientes. ¿Falta inversión? Por supuesto que falta inversión. ¿Y el gobierno qué es lo que hace? Es pegarle a la empresa, al sector privado, que tiene que hacer la inversión, porque el sector público y los que puedan decir que si hubiese sido público el sistema funciona bien, creo que están más obsoletos y añejos que nadie. Y evidentemente quizás los cortes habrían sido mucho más veces y estaríamos supeditados a que el gobierno se dé la gana de poder reaccionar o hacer alguna inversión y tomar en cuenta a los ciudadanos con lo que pasa. O sea, a mí francamente me indigna, a mí sí me indigna y me llena de estupor, yo diría, lo que ocurrió ayer. Porque yo estoy convencida que el gobierno, presidente, los ministros, no todos, algunos tienen más conciencia, pero no, todavía no calibran ni se dan cuenta ni le toman el peso a lo que significó esto y cuál es su responsabilidad y articular efectivamente un sistema interconectado que no dependa solo de una sola línea, que haya otro sistema alternativo, efectivamente eólico, no sé, que se genere algún sistema que pueda entrar entonces a entregar la energía cuando ocurre que se caen los sistemas tradicionales y convencionales. Y entonces o cada comuna, cada región tenga un sistema de generadores que puedan actuar de manera rápida, de manera inmediata para ir a resolver la situación de las cosas más críticas, evidentemente, si estamos hablando que también hay responsabilidad de los ciudadanos en su momento, que no estemos todos ahorrando también la energía en su momento. La gente puede colaborar, pero por supuesto que la gente necesita que haya tranquilidad, que haya una conducción, que haya una voz firme que diga qué es lo que ocurrió primero, que no se supo, que todavía no tenemos claridad, y que también se asuma la responsabilidad de quien tienen que responder por ello. Y sí, claro, lo que es inversión, lo que es política de legislación, nosotros estamos a disposición y hemos estado siempre, sobre todo en materia de inversión, que hoy día, por supuesto que falta en esta área que es tan relevante. E insisto, hoy día las cuentas de la luz están pagándose 3 veces más los emprendedores, los que probablemente perdieron toda su mercadería, y que eso hace el punto entre tener utilidad o tener pérdida, que ya tenían una situación demasiado crítica respecto a lo que significa para el sector económico de nuestro país. Bueno, hoy día se golpean nuevamente porque van a perder probablemente todo su capital de trabajo.
Bueno, son los daños colaterales, ¿no? De no hacer la pega, como se dice, ¿no? De un país que tuvo un clima antiinversión muy duro, porque uno se lo olvida hoy día, ¿no? Porque escucha hoy día al presidente hablar de inversión, hablar de crecimiento, pero oiga, los últimos 5 años la izquierda que nos gobierna generó un clima anti-inversión en Chile feroz, ¿no? Por algo se paralizó la empresa. Hay un estudio de la Universidad de Chile encargado por la Asociación de Transmisiones, escuchaba en la mañana, dice el déficit en inversiones en Chile son 2.000 millones de dólares. Solamente para lo que llevamos de déficit, o sea, estamos atrasados en 2000. No es proyectando, miren, 10 años más vamos a necesitar. No. A hoy día, al 2025, ya estamos 2.000 millones de dólares abajo. Entonces, para aquellos que insisten, ¿este gobierno o el Estado tiene capacidad de asumir esa inversión? Imposible, no tiene ninguna capacidad de hacerlo. Ninguna, pues ya hemos visto el discurso: no hay más plata, no hay plata en seguridad. Sumaríamos al no hay plata para seguridad, no hay plata para salud, ¿ah? Nos dirían: oye, no hay más plata para la electricidad, ¿no? Eso es lo que nos dirían, ¿no? Entonces, ¿tiene que asumirlo el mundo privado? Claro, el modelo de público-privado que funciona el sistema eléctrico ha funcionado bien. El tema es que cada uno tiene que hacer su pega, ¿no? Y necesitamos un Estado que esté adelante en términos de lo que se necesita, no solo el mínimo, ¿no? Pero recordemos lo que yo creo políticamente, ¿eh? Yo no soy experto, no soy ingeniero eléctrico, pero de política algo sé. La debilidad, ¿en qué está? En que el subir la cuenta de la luz se transformó en un problema político. Este gobierno lo resistió durante los dos primeros años, porque tenía plebiscito, porque apostaron a que el plebiscito iban a ganar y la nueva constitución iban a poder hacer lo que quisieran, iban a tener las manos libres, ¿no? Para intervenir cualquier sector de la economía de la manera que quisieran. Perdieron, ganaron rechazo. No lo pudieron hacer. Entonces, y resulta que al final la realidad dijo: oiga, ya deben 5.000 millones de dólares. ¿Qué vamos a hacer? Chuta ya. Subamos las cuentas a la luz. Y vinieron los tarifazos, uno detrás del otro. Tres tarifazos, el último en enero, hace un mes. El último tarifazo en enero. Entonces, oiga, hay que hacer mayores inversiones. Ya, ¿y eso cómo impacta? De la distribución eléctrica, que es lo que falló, de la distribución eléctrica, me parece que está entre el 7 y el 11% el impacto en la cuenta de la luz. O sea, el costo de la transmisión, 7-11%. Claro, es el menor, pero impacta la transmisión. O sea, tener, por ejemplo, como muy bien dice Flor, hoy día dependemos de una sola línea de transmisión. Hay una sola carretera eléctrica que nos une a todo el país. Y ya vemos que si falla en un pedacito, se cae todo. O sea, tenemos que tener redundancia. Tenemos que tener varias líneas, ¿no? Nos pasa lo mismo respecto a la infraestructura pública, ¿no? O sea, dependemos de la norte-sur. No hay más. ¿Ah? O sea, se corta, hay puntos donde si se corta la norte-sur, el país queda cortado. No se puede pasar de norte a sur. Entonces, esa fragilidad de nuevo, un deterioro en las inversiones en general, un deterioro en las inversiones en infraestructura, un clima antiempresarial, bueno, hay que hacerse cargo de las malas decisiones políticas y de los costos que han traído, incluido, si siempre pueden haber fallas, ¿no? Pero incluido lo que estamos viviendo en estos días. Rodrigo Arellano.
Yo creo que ese es el fondo del asunto, Gonzalo. O sea, vamos a estar días, semanas, viendo quién es el responsable, qué falló. Aquí hay un tema mucho más profundo de si hubo una... Creo que la empresa colombiana habló de una acción inesperada o sospechosa. No sé cómo fue el concepto técnico que utilizaron para atribuir al corte. Lo acabo de leer hace un ratito. Yo creo que este país, en los últimos... Desde la reforma del señor Arena ha generado una barrera importante a las personas a poder invertir en temas de servicios públicos. Y tenemos un atraso en infraestructura terrible a lo largo de todo el país. Estaba tratando de pensar en este minuto, además de comentar la postergada línea. Hay una línea que está postergada, la que tú señalaste, la Quimaldo Aguirre. Que eventualmente contribuiría a mejorar también...
No, que va en el sentido correcto de tener redundancia, no tener, no depender de de una línea. Se saca esa línea y se acabó todo.
¿Qué gran obra energética tú recuerdas en los últimos 3 años durante este gobierno? ¿Qué gran obra de energía?
Yo, lo que recuerdo son...
tarifazos.
Proyectos, bueno, los tarifazos eléctricos por un lado, producto de haber congelado las tarifas, pero por otro, proyectos que se han caído.
Eso. ¿No? O sea, más que celebrar grandes proyectos, inaugurar lo que ha generado este gobierno a raíz del clima, a raíz de esta desconfianza, a raíz de una inestabilidad también política y un gobierno que no ha sabido contribuir también a generar certeza en este país, es que yo no recuerdo nada de inversiones relevantes, solo congelamiento o anuncios de otra empresa, o que se van a Brasil, o que prefieren irse a Perú, o que prefieren irse a Argentina, porque las condiciones políticas y económicas son mejores en esos países que en Chile, cuando eso nunca había sido, por lo menos en la historia que yo recuerde. Chile daba muestras de certeza, éramos el país que más crecía económicamente, se venían los inversionistas extranjeros acá, había crecimiento, había, bueno, una serie de externalidades positivas que no vale la pena recordar, abordar porque son bastante obvias, pero desde un tiempo a la fecha, particularmente desde las condiciones que se generaron en el estallido de la incerteza política y de un gobierno que no ha logrado de alguna otra forma generarlas, este país se ha quedado atrás. Y suma además, yo creo que otro problema, que hay un problema profundo también en tema de gestión. Este gobierno no ha tenido una buena capacidad de gestionar ninguna de las crisis ni gestionar la administración correcta del Estado. Listas de espera, entregas tardes de colegio, o sea...
El gas. El experimento del
señor Jackson.
Del señorito Jackson, ¿no? El experimento de que él sí, el gas le iba a salir más barato que a cualquiera.
Por eso no es coincidencia que ayer uno puede criticar, uno puede no estar de acuerdo con ella, pero sin duda la persona con más experiencia política que tiene este gobierno hoy en día, pese a que es muy criticada, es Carolina Toa. Y ella la pusieron a la cabeza. No estuvo el señor Pardo, no estuvo el presidente Boric, no estuvo la ministra de Salud, estuvo la persona con más experiencia, porque este gobierno tiene un déficit, que es gestión de experiencia. Y al menos, con todos los peros que puede tener, Carolina Toa se lo genera este gobierno. Y por eso la puso adelante en esta crisis que hubo el día de ayer, y de alguna otra forma también la pone expectante, hablando más política quizás, de una eventual...
Es que yo voy a tomar ese punto que mencionaba Rodrigo Arellano, me parece muy correcto, porque la diferencia entre una generación que vive de la emocionalidad, ¿no? De lo que sintió. O sea, el presidente Lula se encargó ya de transmitir que estaba indignado. No que estaba a cargo, no que estábamos protegidos por él o por la autoridad, o que estaba en control de lo que estaba pasando, sino que estaba indignado, la emocionalidad. Y por otro lado, una generación distinta, que es la de Carolina Tobá, que es la generación de la Concertación, que es la generación de los 90, ¿no? La generación política de los 90, que es lo que tenía que transmitir era tranquilidad, racionalidad. Estamos a cargo. Chile está protegido. No le va a pasar nada. Entonces, ahí vemos dos generaciones absolutamente distintas, ¿no? La de la emocionalidad, que tiene, y bueno, tuvo éxito político, ¿no? En algún minuto este país se volvió emocional y creía que todo se arreglaba con buenos deseos, ¿no? Que íbamos a refundar este país de la mano de Gabriel Boric. Algunos creyeron eso, algunos apostaron políticamente por eso, y la gran mayoría de Chile le dijo no, rechazo. Vamos a una pausa y volvemos a conversar con Flor Weiss, diputada de la República por la región del Biobío, con Rodrigo Arellano, vicedecano en la Facultad de Gobierno de la Universidad de Desarrollo, aquí en Radio Agricultura.
Estás escuchando Agricultura en Punta Arenas 98.7.
¿Está pensando en comercializar la producción de sus nueces, ciruelas, almendras, avellanas y pasas? En Land Growers Chile encontrará un verdadero socio transparente, confiable, donde nuestro objetivo es pagar el precio correcto de su producción, ofreciendo un servicio ágil, cercano y con rapidez en los pagos. Visite landgrowers.cl o escríbanos a info@landgrowers.cl. Land Growers Chile, una exportadora pensada para productores chilenos.
La Dirección de Extensión Cultural de Universidad Andrés Bello te invita a participar de su concurso de relatos Historias de Reencuentro, iniciativa que busca recopilar historias basadas en experiencias personales de familiares o cercanos vividas durante la segunda mitad del siglo XX en Chile. Concurso hasta el 31 de marzo. Más información sobre los requisitos y bases del concurso en cultura.unab.cl. Universidad Andrés Bello, acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas.
Desde que Carolina, dueña de una clínica dental, vivió un ataque, perdiendo información de sus pacientes, entendió que necesitaba protegerse. Por eso, se aseguró con Internet Seguro de Entelempresas. ¿Verdad, Carolina?
Claro, no podía arriesgarme otra vez. Ahora Internet Seguro me protege contra ataques y cuento con un equipo de expertos que brinda asesoría personalizada y da soporte ante amenazas.
Haz como Carolina y protege tu negocio con Internet Seguro de Entelempresas. Una solución completa de fibra y seguridad. Descubre Internet Seguro en entel.cl/empresas y vive el poder de una verdadera conexión.
Me contó un pajarito que la electromovilidad viaja a Chile con toda la energía del litio.
Ya está en Chile el primer carro bomba eléctrico de Latinoamérica.
Así, Bomberos de Santiago podrá combatir incendios con una menor huella de carbono y uso de agua.
Y eso no solo me lo contó un pajarito. Soy Juan Ignacio López, del Cuerpo de Bomberos de Santiago.
Soy Germana González, subgerente de Asuntos Públicos de SQM Litio.
Y yo soy Andrea Castro, gerente general de Copec Voltex.
Y juntos estamos trabajando por un futuro más sostenible. Ya lo sabes, te lo contó un pajarito.
Le preguntamos a una inteligencia natural cómo vivir de manera más sostenible.
Y esto nos contestó.
Hay muchas maneras de vivirlo natural y la mayoría súper simples. Por ejemplo, puedes instalar una compostera en tu casa o departamento. Preocúpate que esté bajo sombra y de regar con frecuencia la mezcla. Lo mejor, recibes un premio súper útil. Fertilizante 100% natural para tus plantas y jardín. ¡Anímate!
Cuando usas tu inteligencia natural, un mundo mejor es real. CMPC, vive lo natural.
La peor sequía de la historia es hoy. Y en AgroSuper trabajamos para hacer un uso eficiente de los recursos naturales. En 2023 disminuimos un 10% nuestro consumo de agua en plantas industriales respecto de 2022. Todo ello a través de eficiencias productivas y de la reutilización de este recurso en distintas etapas de nuestros procesos. AgroSuper, comprometidos con el desarrollo sostenible.
En AFP Capital te acompañaremos hacia tu futuro. Con nuestro servicio de videoatención, estamos presentes en cada etapa de tu vida, brindándote el apoyo que necesitas, donde quiera que estés y en el momento que lo necesites. Descubre cómo podemos acompañarte en www.afpcapital.cl. AFP Capital, contigo en tu presente y futuro.
Radio Agricultura les dice muchas gracias. En un reciente estudio de la empresa Activa Research, Agricultura aparece entre las cuatro radios con mayor credibilidad en el dial chileno. Esta confianza es invalorable y nos obliga a trabajar cada día con mayor respeto y profesionalismo hacia esta audiencia que nos acompaña permanentemente. Agricultura, en todo Chile.
En Agricultura, seguimos directo al grano con Gonzalo Müller.
Aquí estamos de regreso en directo al grano en Radio Agricultura, conversando con nuestro panel. Aprovechamos también de saludar a quienes hacen posible nuestro programa. Land Grower Chile, la exportadora de confianza para productores de nueces, ciruelas, almendras, avellanas y pasas. Transparencia y buenos negocios, conócenos en landgrowers.cl. Protege tu empresa de ataques y vulnerabilidades en la red con Internet Seguro de Entel Empresas. Conoce más en entel.cl/empresas. En Mutual de Seguridad quieren que vivas todo desde el primer día laboral, por eso trabajan cada día para que no te pase nada. Mutual de Seguridad, nuestra pasión, tu prevención. Land Grower Chile, la exportadora de confianza para productores de nueces, ciruelas, almendras, avellanas y pasas. Transparencia y buenos negocios, conócenos en landgrowers.cl. Estamos conversando sobre el apagón, sobre las consecuencias. ¿Va a traer cola? Sí, claro. ¿El gobierno se apura mucho en responsabilizar a todas las empresas? Sí, habrá que investigar la responsabilidad de la empresa. Yo no tengo ninguna duda. ¿Alguna responsabilidad tiene la empresa? Aquí no estamos eligiendo un bando, no tenemos por qué elegirlo tampoco. Pero, ¿quién se hace cargo de la responsabilidad del propio gobierno, no? A mí siempre me llama la atención cuando alguien está más preocupado de encontrar un culpable que de una solución. Y esa es una constante de la política de los últimos años, y este gobierno es parte de esa constante. Siempre buscar un culpable, aunque no sea el real, un culpable mucho antes que una solución. O sea, ¿dónde está el presidente hablando del diagnóstico de lo que Chile necesita? ¿Dónde está el presidente y el liderazgo para decirnos, sabe qué? Vamos a tener que hacer grandes inversiones, vamos a tener que mejorar, robustecer, garantizar nuestra autonomía en materia energética, vamos a fomentar la dirección hacia donde el país avanza, mejora, para que no se repitan fallas como la que vivimos ayer. No, de eso, silencio. Nada, aquí lo único que está, ¿a quién le pasamos la cuenta? ¿Y quién es el culpable? Nosotros no, dice el gobierno. Pero resulta que es indudable que también hay que averiguar la responsabilidad política del ministro de Energía, del superintendente, de todos los que están ahí, de quién y cómo se han ido frenando las inversiones necesarias para, no solo el sistema eléctrico, ¿no?, sino en general para el país, para lo que se necesita, para crecer, volver a crecer. Cuando hablamos de volver a crecer, y a veces decimos, no, mira, hay que bajar los impuestos. Sí, pero bajar los impuestos, cuando alguien me dice, ya, perfecto, me conviene la inversión, la voy a hacer. Ah, pero mira, ¿sabes que se va a demorar 10 años en concretar la inversión? ¿Por qué? Porque en Chile 10 años de permisología. Cualquier proyecto tiene que demorarse mínimo 10 años. O no, si lo que quiero hacer una cafetería nomás, yo no quería hacer una gran central eléctrica, nada, en una cafetería. Ah, bueno, puede ser que ahí se demore 4 años, 2 años. Porque la permisología nos afecta a todos, ¿no? A las pymes, a las grandes. Es uno de los frenos de nuestro desarrollo. Flor Baise.
Sí, Es uno de los frenos de nuestro desarrollo, y esto lo viene, este proyecto de permisología viene del gobierno anterior, de hecho no es de este gobierno precisamente, en donde hoy día, si bien es verdad que hay un tema de eso, pues de burocracia, de que hay que bajar los tiempos a lo menos un 50%, y efectivamente, como dices tú, aquí se afecta no solo la gran empresa, proyectos que duran 10 años o más que han estado en espera, sino que también los emprendedores. Yo insisto, siempre el foco lo pongo en las pymes, las mipymes, el que quiere ampliar su restaurante, el que partió con un kiosquito y que quiere agrandarlo, que le hacen las mismas exigencias, o lo demoran o lo tramitan, para decirlo así, un año y a veces más. Servicios del tema de salud, autoridad sanitaria, que es fundamentalmente donde hay mucho tema. Bueno, ahora el proyecto efectivamente es un alivio, porque hay muchos temas que los pone en declaraciones juradas, resguardando por supuesto todo lo que significa los riesgos para la salud cuando se trata de eso, esa parte sanitaria estoy hablando, que es uno de los principales efectos, de una de las principales necesidades, porque hay muchas críticas, muchos reclamos respecto a eso, donde se exagera. Bueno, y ahí es donde hay que poner las cosas también en su justa medida, porque al que quiere hacer todo formal, ¿cierto?, le tramitan, y al que vende en la calle, sin ningún permiso, sin ningún derecho de nada, se burla y se ríe de quienes están cumpliendo con la norma. Y eso es lo que hoy día tiene que ser justo, y hay que darle el peso y el apoyo a los que quieren hacer las cosas de acuerdo a lo que corresponde dentro de nuestro ordenamiento jurídico, cumpliendo con la normativa. Y hoy día, que lo que vemos, que el que no cumple con nada simplemente se instala y pasa por encima y se ríe de lo que estoy hablando ya en el ámbito ahí de cómo se controla la seguridad, que tiene que ver mucho con todo este comercio ilícito, donde también hoy día el gobierno no ha dado el ancho para resolverlo, pero y afecta al final a la inversión. Entonces hoy día vemos una crisis gravísima en lo que pasó la empresa transmisora de nuestra energía eléctrica, y se destapa esto, pues se destapa y se devela ahora cuál ha sido el efecto también de, como bien decías tú, Gonzalo, muy bien, el alma de este gobierno, de todo contra las empresas. Y bien, nosotros no defendemos, no tenemos por qué tomar parte, pero sí hay que reconocer que el sector privado es el que hace la inversión, el sector privado es el que genera empleo, el que genera el desarrollo, el crecimiento, no es el sector público. El sector público ha fracasado, y fracasa en Chile cuando Codelco sigue teniendo pérdidas, cuando Televisión Nacional de Chile sigue teniendo pérdidas. Entonces este gobierno, que entró contra todo lo privado, bueno, ha tenido que ir cambiando, porque ha visto que no daba para más su discurso, que lo compró la gente en algún momento. Hoy día las cosas son distintas, pero hay que esperar cuando vengan elecciones y vamos a ver realmente qué es lo que está pasando. Pero hoy día el gobierno queda absolutamente al debe con todo lo que es inversión, con todo lo que es desarrollo, crecimiento. Lo único que hacen es subir los impuestos, son lo único que quieren, asfixiar al que genera empleos, al que genera ingresos finalmente. Entonces, aquí estamos en el área de la energía eléctrica, que es un tema que obviamente lo hacen las empresas. Por supuesto que sí, pero hay que darle las condiciones para que inviertan. Bien lo dijo Rodrigo, me parece perfecto lo que dijo, que inviertan en hacer un sistema alternativo, que hayan a lo mejor generadores gigantes que puedan dar una autonomía a lo menos de 4, 5, 6 horas que puedan ocurrir, eso. Pero ¿qué hacen? Se van del país simplemente, pues así como ocurre en el sector forestal, donde la inversión se van a Brasil, se van a otros países. 4.500 millones de dólares que se van porque no hay seguridad, no hay certidumbre, no hay seguridad cuando tienes el abuso de el derecho a propiedad, que lo hemos visto ahora en las tomas, estas megatomas, que uno puede entender el sistema, todo lo que es la parte, digamos, social, pero perdón, el derecho a la propiedad se tiene que mantener, y el gobierno sale de nuevo en salvataje. Que ¿cuál es el tema? El tema es que resuelva los problemas habitacionales de la población. Pues cualquier gobierno así tiene que hacerlo, tiene que hacerse cargo de entregar de resolver el problema de habitabilidad a las personas, pero por la vía que corresponde. Entonces, ¿qué le estamos diciendo? Y me voy a ir a otro tema, que se le dice a los que están esperando 10, 15 años en un comité de vivienda, entonces tomes el terreno primero, porque después igual se lo vamos a regularizar, así de simple.
Así es, ¿no? Terreno, es la mala señal. Mal. Es una mala señal.
¿Cómo enfrenta los problemas?
Es una la peor, la mala práctica, ¿no? Pero de nuevo, tiene la constante, ¿no? Mencionaba la megatoma de San Antonio, del gobierno, no es un problema entre privados. Años es la postura de este gobierno, un problema entre privados, no son soluciones, no, o sea, pareciera que el problema nació ayer, el de la megatoma, ¿no? Es la urgencia y la convicción de la justicia de hacer cumplir la ley, de decirle, tiene que desalojar. Ahí al gobierno se le acabaron los plazos y ahí se vio forzado a intervenir, y resulta que con todas las consecuencias negativas que menciona Flor Baise, ¿no? Rodrigo Arellano, en este minuto final.
Bueno, se salvó el ministro Montes para seguir profundizando quizá no solamente una gestión deficitaria en la construcción de viviendas. demandas sociales, sino que además una solución que atenta contra el derecho de propiedad, una solución que pone en peligro quizás otras tomas y incentiva quizás también a tomárselas, porque al final sabemos que el Estado probablemente...
No, ya sabemos, en Viña hay una toma, dice, oiga, yo quiero el mismo trato de San Antonio, claro. No quiero que me desaloje, yo quiero el mismo trato.
Yo soy diferente al otro, y en Santiago hay una toma, en Los Andechea hay una toma.
En todo el país hay toma.
Pero tenemos un déficit habitacional que el ministro Montes sabe cuando partió su gestión y que no ha logrado ponerse a caballo con las soluciones acordadas. Y aquí no se trata de grandes frases, de grandes amenazas. Aquí se trata de hacer la pega. No se trata de que el presidente nos diga que está indignado, porque ya lo hemos escuchado 20 veces estar indignado. 20 veces asegurar que va a seguir como perro a los delincuentes y no ha pasado nada. Porque aquí este gobierno tiene un problema de gestión y tiene un problema de liderazgo. Yo por eso insisto que ayer no era casualidad tener a la ministra Toa, porque sin duda genera, por lo menos, algo de mayor tranquilidad. Y ese va a ser un elemento bien importante, y con esto me despido, Gonzalo, para el futuro del país. Buscar certeza, buscar personas con experiencia, buscar personas con liderazgo que no han estado presentes en el gobierno en estos últimos 3 años, al menos en esta coalición del Partido Comunista y el Frente Amplio.
Bueno, ya vemos qué pasará y qué efecto tiene para las elecciones de noviembre. Bueno, todo se va a leer en términos del código electoral. Gran parte de esta indignación del presidente es para que no le pegue, ¿no? Venía de una mala semana el presidente la semana anterior, una segunda mala semana, ya están preocupados, ¿no? Que tenga un efecto electoral la contingencia. Pero bueno, son los costos, ¿no? De asumir la responsabilidad cuando no se hace la pega. O sea, al final, cuando uno dice algo tan simple, hacer la pega, pensar en lo que viene, las inversiones, el Chile que queremos, ¿no? Ese es el discurso que uno debería escuchar de una autoridad y no simplemente evadir la responsabilidad o transferirle la culpa a otro. Le damos las gracias a nuestro panel que estuvo hoy día con nosotros, a Flor Weiss, diputada de la República por la región del Biobío, a Rodrigo Arellano, vicedecano de la Facultad de Gobierno de la Universidad de Desarrollo, a todos los que nos escuchan desde Arica, Magallanes, con mucha fuerza aquí en Directo al Grano en Radio Agricultura. Nosotros nos despedimos, pero quédese porque viene la información clave de nuestro departamento de prensa y después la voz de la gente con la gran conductora Constanza Jube aquí en los micrófonos. Así que quédese con nosotros, que información y opinión hay toda la mañana. Un abrazo. Chau, chau, chau.
En Agricultura fue Directo al Grano con el analista político Gonzalo Müller. Una presentación de Mutual de Seguridad. Nuestra pasión, tu prevención. Protege tu empresa de amenazas en la red con internet seguro de Entel. Land Rover Chile, una exportadora pensada para productores chilenos. Y Universidad Andrés Bello, acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas. Producción Zafka Paragués.